hemos invitado porque está presentando y vendiendo su libro. Hablamos recién de eso. Sí, hablamos recién de que como muy mala persona no había comprado el libro todavía.
Mal gente. Eso,
sí, lo dijo,
sí,
lo
sí,
dijo.
Sí, sí, lo dije. Hay que decir la verdad. La trilogía del deseo, Volver al cuerpo, Incendio y Fiebre son los tres libros que está presentando ahora. Escritor, docente, malabarista y...
Malabarista.
Sí. Mirá. Un malabarista del amor. No, mentira. Le doy la bienvenida a Fernando Ausad. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Te consideras un malabarista de algo?
No.
De la vida, por ahora estamos todos malabareando el vivir.
Malabarista no, sino como eran en la película esta del hijo de la novia, que decía que era como esos acróbatas chinos que van sosteniendo los platos en diferentes lugares a la vez.
Y eso, con esa.
El multiverso de la vida cotidiana.
¿Cómo se llama eso?
No me entra un plato más, les aviso.
A mí ya se me cayeron 20.
Claro. No, lo mío es un topleto hondo. ¿Cómo
por
se
favor.
Llama?
Así que Fer, estás presentando tres libros.
¿De qué se trata? En realidad es una...
Platillo giratorio, no era tan difícil.
Bueno,
en esa. Bueno, volvamos. La trilogía del deseo.
Estas son tres obras escritas, me estoy cuidando en el lenguaje porque me dijeron ayer que no podía decir ningún tipo de grosería, salvo que la diga en inglés.
Igual acá utilizamos el lenguaje soez.
Sí, y el tipo de chistes también iban a estar totalmente limitados ahí.
Acá libres.
Bueno, yo he trabajado, que lo presentamos acá el año pasado, una versión de Volver al cuerpo en un formato de cuento para adultos contado como si fuera un relato infantil. Esa fue la primera versión, donde el personaje principal, ante una situación de separación, se quedaba en la casa. Y todo lo que pasaba a partir de ese momento. En la obra de teatro... lo que fui buscando es trabajar otra cosa. Es una mujer que en realidad se escapa de la casa, cae en un departamento y toma por momentos, con la gente que no la conoce, la identidad de la antigua propietaria. Uh-huh. Esa es una de las obras de teatro. Esa obra la trabajé incluso en un grupo de teatro con Javier Dolte, un grupo de dramaturgia, donde durante casi 6-7 meses vas escribiendo y vas trabajando diferentes visiones, y sobre todo vas teniendo una valoración de lo que puede llegar a ser la puesta en escena y las formas, pero sin limitaciones. Fue, creo que, la primera vez que escribí una obra que no estaba pensando si se iba a hacer en tal teatro o de tal manera. Por eso todavía creo que está en su planteo, porque es bastante grande, amplia en la cantidad de gente y de personajes. Y después hay una segunda obra que se llama Incendio, conectada, hay varios personajes que se conectan entre sí, entre las tres obras, que es básicamente el trabajo sobre el duelo, el duelo de la separación. Y por último, Fiebres, es una obra que también empecé en un taller de Javier Dolte, trabajando una distopía en un mundo casi post-apocalíptico, después de la pandemia, un mundo en el cual la gente... casi no se relaciona, todos aparecen en un sótano, un grupo de personas totalmente afectadas por la fiebre, pero una fiebre más en el punto de vista romántico, que no te deja ver, que no te deja uh-huh. pensar, y que apenas tenés fuerzas para levantarte, hacer un par de cosas y volver a acostarte, como esa bulia un poco que ha definido estos tiempos. Las tres obras, digamos, están conectadas desde ese lugar, desde el deseo quizás, y desde la en muchos lados desde la identidad, desde una búsqueda de la identidad.
Bueno, ¿en cómo se presenta? Porque lo estás presentando como esta trilogía, y contar un poco a la gente cómo lo puede adquirir, qué es lo que va a recibir también cuando lo reciba, porque hay cositas.
Es una esta publicación se hizo con un apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Con toda la gestión también de la delegación de San Luis, para poder hacer un número de ejemplares en papel. Varias personas me preguntaron eso, si era en papel o digital, porque la otra versión era digital. Y se compra a través de la página de Saberio Libros, que es una editorial de Neuquén especialista en libros de teatro específicamente. ahí se puede adquirir, está en una preventa hasta la semana que viene a un precio promocional, justamente porque está con un apoyo del Instituto Nacional del Teatro y eso hace que el costo de los libros, ahora que han subido gran parte de los valores para poder editar, sea mucho más bajo. Después ya va a salir un precio de venta más general. No quedan muchos libros, es una pequeña, una edición limitada ahora, y quedan cerca de 18 o 20 libros hasta ahora, de todo lo que se había armado. Una parte de los libros también va al Instituto Nacional del Teatro, se distribuyen diferentes grupos, van a las bibliotecas públicas. Entonces también, digamos, otra parte está destinada a la promoción. Y más que nada, este tipo de textos, lo que se busca es la promoción para que lo lean grupos, que es lo más difícil, y que puedan llegar a realizarlo.
Fer, ¿cómo leemos un libro de teatro? ¿Es una novela clásica o tiene otra?
Mira, a mí me gusta mucho, por lo menos para esos tres, para esas tres obras, trabajar una suerte de teatro narrativo. Uh-huh. En el sentido de que hay muchas cosas que, por lo menos para esta edición, están narradas. No en los diálogos y no en las explicaciones de escenas, sino, claro, más que nada en las acciones. Bien. Para que quien lo lee y no es de teatro tenga otro tipo de visiones, de las intenciones, etcétera.
Claro, unos recursos.
Claro, en las versiones originales casi no hay acotaciones. O sea, la búsqueda es que quien haga la puesta en escena, quien haga la dirección o quien componga esos personajes tenga mucho de eso. Hay personajes, por ejemplo, en Incendio es una obra que todo el tiempo está hablando del hacer la obra. Entonces la actriz, como un recurso que utilizaba mucho Sarah Kane, utilizaba Pinter también, se desdobla entre ser personaje, bueno, y Roland Schmalpenning, que es un autor alemán que he seguido mucho en eso, se desdobla en el hecho de que vos te están contando lo que está haciendo y a la vez está actuando. O sea, cuenta lo que hace, el personaje dice, estoy subiendo la escalera. Y vos ves, por ejemplo, La Noche Árabe, los personajes hay puestas en las que están quietos. Estoy, claro, subiendo la escalera y después dice el diálogo. Entonces está marcado por barras y tenés esa división. En Sarah Kane es mucho más marcado porque quizás lo que dicen se contradice o te da la libertad de contradecirte con las intenciones. El teatro de Sarah Kane es un teatro que va a la carne. O sea, es muy, muy fuerte, muy visceral, muy revulsivo. Fue en su época, en los años 80 y 90. En los años 90, perdón. En la escena inglesa. Hoy en día ese teatro se ha perdido mucho, y es un teatro mucho del cuerpo, y la palabra contrapone a lo que el cuerpo está diciendo, y te da esa oportunidad de generar una forma expresiva que sea mucho más visceral, mucho más el corte en la sangre, el corte en la piel.
Claro.
Entonces esa marca es como que queda más
trazada. Y se te mete más la historia, pienso, si el personaje hace otra cosa a lo que va diciendo, y es un poco las contradicciones en las que vivimos a veces.
Es que yo creo que gran parte de lo que vos escribís es en realidad lo que no estás contando.
Claro.
O sea, quizás escribir es a veces dejar lugar para que entre ese resquicio de lo que está pasando por detrás. Uh-huh. En estas obras, estoy pensando en Sarah Kane también, en Sarah Kane habla muchísimo del dolor, en Pinter habla muchísimo de las cuestiones políticas y más íntimas, de los vínculos. Y en estas obras también lo que se buscaba era eso, o sea, que lo que vos estás contando, estás mostrando, nunca es lo que le está pasando realmente a los personajes. O sea,
claro,
el diálogo es una forma de ocultar lo que realmente te está pasando. Entonces, sí, capaz que el trabajo más fuerte es indagar qué pasa en cada escena para poder entender qué le está pasando a esos personajes. Porque más allá de las cosas que se animen a hacer, por detrás hay como cuestiones que hacen a miedos muy profundos o a búsquedas de identidad muy profundas que quizás no tengan que ver con lo que están haciendo en ese momento.
Claro.
Con el hecho de chocarse contra personas o chocarse, vincularmente. Entonces, desde esa búsqueda emocional es como están construidas quizás esos personajes. Uh-huh. Ni hablar en Fiebres, porque Fiebres está pensado desde un lugar muy, muy, muy extremo, donde los personajes hacen de todo para convencer al resto. O sea, hay una parte en que empiezan a llover pescados por el estar en un sótano y cae por la alcantarilla el pescado podrido y hay un personaje que le hace comer al otro sí o sí ese pescado para que coma lo mismo que come él.
Claro.
Entonces digo, hay cosas que tienen que por momentos son revulsivas para buscar ese efecto de que se rompa lo que sería el ámbito cotidiano de la existencia, para poder pensar un poco más allá de eso y correrte del pensamiento más, más tradicional. Quizás las obras lo que buscan es romper con eso. Y también con mucho humor, quizás un humor más, más negro, más ácido, más... Yo soy medio fanático de, bueno, la Elio sabe, de Fleabag, ese humor así... inglés, ese humor para el público que es donde estás trabajando, eso me encanta.
Bueno, contabas recién que tenía que ver con parte de trabajo hecho junto a Javier Dolte, que quien no sabe qué es guionista, dramaturgo, es director de teatro, es un tipo grosso, y lo deben haber escuchado su apellido en algún momento, que es también lo que inspiró a estos tres libros. ¿Qué es lo que te lleva a contar esas historias y no otras?
A mí me pasó que venía de una obra de teatro que había, se había puesto en la calle Corrientes, como un sueño así, y fue un fracaso. Pandemia mediante, 3 meses de funciones, la gente no iba al teatro, estoy hablando del 2021, y bueno, fue un golpe muy fuerte para todo el grupo y para todo el equipo. Y empecé a buscar una historia que estaba trabajando y no la podía desarrollar. Y había hecho un curso, una charla con Dolte, en estas charlas que surgieron durante la pandemia, que me parece que abrieron como una propuesta más federal. Y a partir de eso lo escuché hablar mucho de ciertas miradas del teatro como juego para poder hablar. Y ahí le escribí. Pasaron como 3 meses hasta que se abrió un lugar. Y lo primero que me dijo es, yo tenía una idea de empezar con una adaptación. Y me dijo, no adaptaciones, historias originales, y empezamos de cero, son 3 páginas por semana y vamos trabajándola. Pero no como una regla rígida, sino como una propuesta, de, empecemos con algo nuevo. Uh-huh. Y me parece que ahí surgió algo que yo nunca había trabajado, que tenía que ver con lo fantástico. O sea, en Volver al Cuerpo aparece un personaje... que no lo quiero quemar, pero es un personaje que ha vivido en esa casa y está presente y tiene todo el carácter más erótico en el sentido de traccionar toda la historia que se puede llegar a pensar. Y el público es el único que lo ve. Cuando surgió esa imagen de que había alguien y alguien estaba ocupando esa casa, ahí empezó a develarse como todo el juego. Y para mí fue un juego ir de ahí para atrás. O sea, empezar a buscar las escenas y empezar a trabajar las escenas para ver cómo iban a ir. Pero fue esa primera imagen inicial de alguien que se ha quedado en una casa en la cual vos vas a habitar. Y esa presencia te termina definiendo, para bien o para mal, cada una de las cosas que te van pasando. Pero no en el lugar del fantasma, sino en el lugar de la intervención de tus acciones. O sea, romper los miedos. Y eso es lo que me motivó ahí. Y después, en el caso de Incendio, es una obra que escribí cerca de 5 o 6 veces, o sea, una obra sobre el duelo, sobre el volver a lugares donde te ha sido muy difícil estar, sobre las listas negras y lo que te cuesta volver a incorporarte en ciertos lugares, y sobre todo el hecho de volver y encontrar todo lo que habías pensado que podía llegar a seguir estando perdido, que se va en el caso de la obra en un camión de mudanza. Entonces la búsqueda del duelo, pero no un duelo negativo, sino un duelo en acción, como no sé, han escuchado la canción esa de Eddie Vedder, que canta, que es una como un recitado que hace, no me acuerdo el nombre ahora, que empieza contando que ella le llamó por teléfono, le dijo que quería ver a otras personas, conocer a otras personas, y él le cuelga, no le vuelve a atender, y ahí empieza el duelo. No me acuerdo el nombre de la... Es todo un recitado con la música de
Diego.
Tremendo. Ver qué es lo que hay tuyo dentro de alguno de estos 3 libros. O sea, que vos decís, lo escribí pensando en mí.
Yo creo que todo y a la vez nada. O sea, todo porque son todas situaciones y emociones muy profundas que quizás es lo que más te cuesta poder enfrentar. Quizás una de las cosas que más te da, no sé cómo decirlo, porque no es la palabra una vergüenza, pero más te expone desde el punto de vista de tu intimidad frente a la gente que te vaya a leer, y a la vez vos sabés que son todas situaciones totalmente transformadas y alteradas, no solamente por fines dramáticos, sino también por una cuestión de que me parece que escribir también es un proceso de poder pensar y de generar otro tipo de preguntas. Yo no creo que el teatro o la escritura, pero digo yo desde mi punto de vista de cómo situarte en la creación, te dé respuestas. Al contrario, creo que te da otro tipo de preguntas que quizás si vos te las haces, podés no ver todo tan oscuro a veces o tan negativo, sino al contrario, poder plantearte otros escenarios posibles.
Claro, no tenés un, por decirte, en esos libros me dijiste, estoy escuchando que hay un montón de personajes en el cual vos hay un personaje que lo has hecho como por decirte, bueno, me voy a escribir yo acá, pero que sea ese personaje lejano.
No, quizás los personajes así donde se trasluce más mi forma de ser son los menos queribles, así. Capaz que sea una visión más crítica. Pero sí veo que hay personajes que tienen muchos rasgos de gente que he conocido o de algún tipo de vivencias que las he podido transformar ahí. En Incendio pasa mucho eso, o sea, hay mucho de la infancia del personaje, hay mucho de la terapia, o sea, la figura del psicólogo, la psicóloga, hay mucho de transformados, porque los hace siempre el mismo personaje, hay mucho de la búsqueda a partir del arte como una forma de proceso, por lo menos de salvación. Yo creo que el arte en eso te salva.
De estos tres libros, vos, se pueden comprar estos tres, pero si vos tenés que elegir uno, ¿cuál elegirías?
Para mí, Volver al Cuerpo.
Volver al Cuerpo.
Quizás porque es la obra que más se trasluce como una forma que aparentemente es clara y es la que más ribetes ocultos tiene o más sentidos ocultos tiene.
Claro.
Quizás una de los momentos más gratos es cuando, a mí por lo menos me pasó, que cuando se hizo la devolución de la obra, la lectura que hizo en ese momento, y una lectura de mis compañeros y compañeras en el taller, y después hizo una lectura adolte que fue totalmente yendo hacia lo que realmente estaba contando la obra. Entonces, si podés encontrar, que quizás sea un público más acotado, alguien que pueda leer ese sentido más profundo de la obra y no lo superficial, no la historia, porque quizá la historia está marcada y tiene una historia de trama muy interesante. No digo por la historia en sí, digo porque es muy interesante porque el personaje consigue transitar el espacio para poder enfrentarse a lo que más le jode en su vida.
¿Le podrías poner un género
a esa obra?
Sí.
Yo creo que tiene es una obra que es un drama íntimo con ciertos elementos fantásticos. Pero esos elementos fantásticos aparecen tan presentes, o sea, no aparece una figura fantasmagórica, sino que aparece un personaje ahí que está ahí y vos lo ves. Entonces ese juego con el público, no sé si lo ponen... Lo
psicológico también.
No sé si lo ponen en el hecho de lo fantástico, sino que vos lo estás viendo como si fuera real. O sea, a veces asociamos lo fantástico también al hecho de lo que puede llegar a verse como algo sobrenatural.
Claro, sí.
Bueno, hay hace poco se estrenó una película que estaba muy recomendada, que no dice, es un tipo que va a filmar casas embrujadas. Y nunca se dice si lo que vos ves, porque nunca ves, no ves un fantasma volando. Ves cosas que se mueven, ves cosas que pasan y son raras, y nunca te dice si eso es... provocado por el realizador o no. Y bueno, quizás ahí empieza a estar el chiste. Todo el tiempo necesitamos, en esto Netflix creo que fue muy, muy paradigmático, lamentablemente, necesitamos que nos expliquen todo. Me acuerdo cuando salió, ¿cómo se llamaba la del perro? La que hizo Jane Campion. La que actúa el
Richard Gere.
No. No, es la que es media en el oeste, que son dos hermanos, que estuvo nominada a los Oscars el año pasado. ¿El corazón del perro? No.
No, yo sé, la de con Benedict Cumberbatch.
Bueno,
ahí te...
El público no entendía el final.
Claro.
Entonces ponían, pero está clarísimo el final igual, pero que tenía que ser explícito.
El poder del perro.
El poder del perro. Tenía que ser explícito. Y la directora se había enojado porque en Netflix querían en el corte final que se viera plano a plano, qué es lo que había pasado al final. ¿Y qué pasa si te quedas con la duda?
Claro.
O sea, todo el tiempo necesitamos como que nos...
Hay finales abiertos y terminan ahí, pero te dan
Borges es eso.
Claro.
O sea, entonces hablamos, ¿te acordás de Salinger? Salinger sí. Es eso. O sea, es como que hay una ubicuidad que nos hace todo el tiempo creer que tenemos que controlar todo. Y muchas veces en realidad no tenés eso, no tenés ese final, sino que continúa. Y continúa en la cabeza del público. Y capaz que eso es lo que más te tracciona después. Muchas veces lo que se cree en el armado, a veces en las se ve mucho en los cursos, que escribís para que un personaje hable con otro. Y en realidad estás todo el tiempo trabajando con la cabeza del público. Entonces, poder jugar un poco más y que el público pueda ir hacia lugares que no ha o no se permite, me parece que ahí es un desafío. O sea, romperlo al espectador para que se corra de ese espacio.
Igual también hay algo que supongo que le ha pasado a Netflix con eso, esa cuestión de explicar todo, de que las cosas tengan que estar, con una palabra que me cuesta mucho decir, pero regurgitadas. O sea, yo te mastico la historia para que vos lo tengas que pensar después. Y justamente creo que la gracia en el cine o en leer eso es que a mí me cuestione preguntas, a otro otra, la conversamos, nazcan cosas nuevas. Esto pienso en esto de la producción de sentido que le hace a una obra una persona cuando la ve, cuando la lee. Digo, vos tuviste una idea y escribiste algo. Ahora, cuando yo lo lea, a mí me va a generar otras imágenes, claro. Otras cosas. Si vos me explicás todo, es como que tiene un fin. Sí. Si no me lo explicás, se crea algo infinito.
Es que había, en los años 60 y 70, en el cine, estoy pensando en el cine de Berman o en el cine independiente norteamericano, había una idea de que explicar arruinaba también el sistema, o sea, te arruina. Ya el hecho de poder ver una película, a diferencia de leer algo, se vuelve algo explícito. Claro. Entonces, si vos necesitás que eso que estás viendo te lo expliquen, en vez de quizás poder leer o poder buscar otras cosas para como hoy en día, tener los videos al final explicado de tal película.
Qué hartazgo.
Bueno, pero qué pesado, déjame pensar.
Se decía que en Córdoba, cuando se estrenó 2001, decían en el espacio, te daban un folleto cuando terminabas, cuando salías, para entender qué era ese monolito y qué es lo que implicaba esa evolución y qué es lo que estaba trabajando. Claro. Kubrick, porque era como algo muy muy cerrado. Ahora, pero tenés películas que son totalmente un enigma y que otras que pueden ser más explícitas. Esta película Babylon,
sí,
tiene mucho en su final, no voy a contar qué es por las dudas, pero tiene mucho en su final de lo que es el comienzo de Persona, de Berman. Tiene todo un montaje rápido que habla de muchísimas cosas que tienen que ver con lo cultural, con lo humano, con lo dinámico de lo que ha sido el pensamiento durante el siglo XX. Y Berman no lo explica. En cambio, en esa película se muestra al final como una suerte de explicación de todo lo que implica el cine a priori. Hay que pensar que gran parte del cine en sus comienzos tenía esto, no se explicaba, era mudo. Y salvo algunas cuestiones muy complicadas, donde aparecía un rol que era el explicador, un tipo con un palo explicando qué pasaba ahí, pues entendías la película de Buster Keaton o entendías un drama de Griffith sin necesidad de que nadie te dijera nada. Entonces, sí, es como que te explico el final yendo a tu maestro de psicosis.
Sí, no.
En sentido, se entienden imágenes y la potencia está puesta en la imagen. Como en el teatro está puesta la potencia en el cuerpo y en la mirada del público. Entonces, sacarle ese sentido a veces lo vuelve un poco aburrido.
Algo que quiero hablar, que no hablamos recién, porque nos pusimos como más en profundidad a hablar de literatura, de formas de expresión y formas de recibir esas formas de expresión, es la importancia de que nombraste al Instituto Nacional del Teatro. Digo, en todo esto que está sucediendo de querer hacer desaparecer muchas cosas, la importancia de que existan estas instituciones.
Sí, es algo paradójico estar teniendo que defender todo este tipo de políticas que son tan evidentes y tan claras. Pero a nivel general, el Instituto Nacional del Teatro, lo hemos visto en San Luis, por lo menos yo desde el 2006, que he estado más cerca de la actividad teatral hasta ahora, el crecimiento, la aparición de salas, la aparición de otro tipo de formas, con todo el esfuerzo que eso implica, porque hay que decir que el hecho a veces de recibir subsidios para sala implica solamente parte de lo que hace el funcionamiento, implica determinadas gastos que son comunes, pero la mayoría de los grupos lo que trabajan es desde lugares de cooperativismo, desde lugares de dar clases, dar cursos, tener un gran número, sobre todo también de niños y niñas, de jóvenes que empiezan a estudiar teatro. Hay que pensar que el teatro no solamente tiene que ver con una fuerza transformadora del lenguaje a partir de lo escénico, sino también que tiene que ver con un cambio cultural, con una forma de acceso a los grandes relatos. Hay que pensar, en Inglaterra se sigue haciendo Shakespeare porque es una forma de difusión de la cultura, de la literatura, claro, vista para ellos desde ese lugar. El teatro es una forma expresiva que ayuda muchas veces también a los niños y niñas a poder superar determinado tipo de estadios, de ponerte al frente de un grupo, de poder conectarte, de vincularte de lo afectivo, de lo corporal, más en estos tiempos de tanta lejanía y tanta virtualidad. Entonces, el apoyo a veces que dan estos institutos, como pasa también con el Fondo Nacional de las Artes, como pasa con el Instituto de Cine, es totalmente vital, no solamente para lo cultural y para lo social y también para lo económico, sino también para la generación también de diálogos que transiten lo social. Más allá de que hoy en día hay ciertas formas que han generado discursos de odio frente a quienes se emplazan, digamos, para poder desarrollar actividades artísticas, eso ha sucedido en todas las épocas. Y creo que la batalla es siempre la que hay que dar, es en defender haciendo desde lugares de creación, desde lugares de entender que cada cosa que hacemos es política, y también de un lugar del cuidado por los lenguajes propios y los recursos que necesitan para poder hacerse. El teatro argentino, se escuchaba ayer, por ejemplo, que es una de las dos o tres plazas más grandes del mundo a nivel teatral, y eso implica también industria, eso implica también una gran cantidad de técnicos y de gente formada, y también el hecho de saber que las actividades culturales o creativas involucran no solamente el esfuerzo y los tiempos y los recursos para poder generar desde escenografías, espacios, no sé, cámaras en el caso del cine, grabaciones, sino también que hay una gran voluntad creativa y emocional que está en juego. O sea, no es solamente ponerse frente a una cámara, no es solamente subirse a un escenario, sino que hay todo un trabajo que a veces te lleva toda una vida estar ahí para poder hacer ese personaje. Hay que mirar, por ejemplo, ahora está una obra de Marilú Marini, que es El corazón del daño, en el Picadero, dirigida por Tantanian, que se estrenó en España, y ella hace ese trabajo en conjunto con ciertas técnicas que ha ido viendo, desde sus trabajos de Los días felices de Beckett en sus inicios hasta sus últimas puestas en España. Entonces hay un trabajo, un Darín, una Mercedes Morán, o sea, y yendo a un Brisky, yendo a todos los grandes actores y actrices que brillan en la escena nacional, hay toda una historia de vida y de formación para poder llegar a esos espacios. Y eso también creo que tiene un valor muy grande, y creo que el público en este último año y pico saliendo de la pandemia ha agradecido también eso y lo ha visto. Pero bueno, son debates que seguiremos dando y no creo que se terminen en este debate de la ley, sino que son cambios culturales muy fuertes que se están produciendo.
No, y la importancia también de que la cultura de los pueblos se cuenta históricamente desde el arte, y si vos cortás eso, no hay memoria, básicamente.
Totalmente, totalmente. Y más en épocas de tanta tantos mensajes, tanta infodemia, una época de posverdad donde ves resúmenes de historias aseverando cosas que duran dos minutos y te cambia quizás el punto de vista de lo que realmente pasó.
Era esto que estábamos contando de la cosa masticada.
Totalmente, totalmente.
Volvemos a la comida. No coman comida masticada, por favor. Usen sus propios molares. No. Pedimos, por favor. Bueno, reiteramos, la trilogía del deseo, ¿cómo se puede conseguir? Si estoy acá en San Luis y si estoy en otro lado, ¿cómo me llega?
En la página de Saverio, que es una editorial.
Sí.
De una editorial de Neuquén. Si ustedes entran por Instagram, por Saverio Libros, que es la librería, o Saverio Editorial, pueden acceder ahí a la página. Y a partir de ahí lo pueden comprar. Si están en San Luis, Directamente lo voy a estar llevando yo, porque va a llegar una de las cajas.
Ahí entregado por sus propios dueños.
Por sus propios dueños. Va a llegar la caja de la imprenta en Porter, se está imprimiendo, y otra caja va a estar en Neuquén para distribuir. Como decía, quedan pocos ejemplares. Así que bueno, nosotros que pensábamos en algún momento, incluso con vos, en hacer una presentación.
Sí.
Y no sé si se hará o no finalmente, porque depende de la cantidad de ejemplares que queden. Quizás sí se puede hacer una presentación de lo que son las obras.
Igual yo te dije,
actuarla.
Vino acá Diego Capusotto hablando de un libro que nunca pudo vender porque la imprenta se prendió fuego, pero igual lo presentaba el libro.
Claro.
Si Capusotto lo hizo, ¿por qué? Podemos decir, nos quedan tres, mejor posto. Subastás.
Claro.
Subastás.
Subastás. Sí. No, me parece que hay que ir por ahí. Subastamos así, ¿quién da más? ¿Quién da? Aparte siempre quise estar en una subasta y levantar el numerito,
bueno,
así, con lentes y sombrero, que nadie sepa quién es. ¡Ah, la señora misteriosa!
Estela.
Estela
estaría ahí.
Hago Estela Maris.
Estela por teléfono desde San Luis ofrece un millón de dólares
por el cuadro. A ver, querido, qué rico, quiero tu libro.
Dame. Igual Estela no parece que tiene tanta billulla.
Pero en algún momento la tuvo.
Bien.
Claro, es una divorciada, ¿entendés?
Que Estela Maris estuvo muy bien en los 90.
Claro.
Y después
agarró corralitos, el divorcio, sí. Todo.
Pero ella sigue creyendo que está en ese, en esa posición.
Emily Pili.
Bueno, no, Estela Maris, justamente. Bueno, entonces, buscamos en Saverio y ahí. Saberio, libros de teatro. Uh-huh. Y ahí encontramos la trilogía y la podemos conseguir.
Así es.
¿Con vos? Porque era vendría a ser la editorial. ¿Y vos también? ¿A dónde?
No, yo no. O sea, puedo, si me quieren escribir a mí, puedo conectarlo con la editorial, pero la venta la hace directamente la editorial, que es quien ha realizado toda la maquetación y toda la publicación. Uh-huh. Ahí también van a encontrar, si les gustan los libros de teatro. Acaba de salir hace muy poco un libro sobre Cantor. Ahí publicó Luis Loyola Cano, que fue parte del grupo Carajiji, que integró Dolte, Tantanian también, Veronese. Y también hay varios libros, digamos, de publicación ahí. Y hay muchos libros de teatro específicamente. Es una editorial específicamente abocada al teatro, que gentilmente trabajamos en conjunto y fue quien también colaboró para poder llevar adelante esta publicación.
Bueno, vamos a compartir una parte seleccionada por el mismísimo autor. ¿Les parece?
Dale.
No me hago cargo de cómo salga esto. De ninguna manera.
La música sería muy...
De ninguna... No, ahora lo ponemos... No, lo hago en seco. Esto se lee en seco.
Bueno.
Es así, donde yo me estoy absolutamente expuesta. Y listo, ¿te parece?
Es uno de los pocos fragmentos que... resulta como un micro monólogo para poder leerse por una sola persona en radio, cosa que no tuviera que actuar ninguna de ustedes, ni yo también caer en el...
Sí, yo pues me dije, bueno.
En el pecado de...
Sí, igual lo corté.
Ah, bueno.
Lo corté porque nos queda poco tiempo y porque uno cree que no, pero una tiene vergüenza. Una tiene vergüenza.
No deje de tanta vuelta.
Es la actriz.
Es de la Maris.
No, ¿te imaginas que lo haga Estela Maris? Pero lo hacemos en seco. Paula levanta de a poco las manos con desconfianza, mirándolo con firmeza a los ojos, intentando sondear ese rostro. La única regla es mantener la mirada. Ella se ubica, acomodándose en el suelo, toma la campera del tipo y la ubica debajo de su cabeza. Jugando a cierto esoterismo, tenés que ver, mírame a los ojos, porque siempre se puede ver más. Él se queda en pose. Esta tarde, el video, me hubiera gustado estar allí, pero no. Igual está lleno de gente el lugar, un museo. Ella es, como dicen, una artista, una performer, Marina. La propuesta es estar ahí, para ellos, para todos. Ese es su acto de magia. Baja un dedo sin dejar de mirarlo. Se sienta frente a una mesa por más de 700 horas. Tiene un vestido rojo, los pies casi no se le ven, como si flotara en el aire, y baja otro dedo. Está ahí, para ellos. Cierra los ojos y cuando los abre, alguien se ha sentado frente a ella. Los mira, las mira. Está mirando algo más profundo, como guardando toda la vida. Baja otro dedo, el hombre avanza un poco más sobre ella, y esa gente se emociona, ríe o llora sin pensarlo, hasta que cierra los ojos. Baja otro dedo. y entonces pasa por delante de todos un antiguo compañero suyo, Ullay, un compañero de vida, nadie fuera de lo común, saco oscuro, con el cuello rojo, zapatillas de lona y los lentes colgados en la cabeza. Se sienta. Mariana suspira. Abre los ojos. Algo la desencaja. Se ríe. Luego lo mira y se dicen mil cosas en esa mirada. Baja dos dedos. Luego se toman las manos. Es eterno, aunque dure unos segundos. Ullay la mira y luego se levanta para volver al público. Sigue el juego. Mariana suspira. No puede evitar la emoción. Respira profundo, pero no puede seguir. El hombre avanza más sobre ella, encajándose de a poco entre las piernas de Paula. Los yanquis se sorprendieron de otra cosa. La llevan para realizar unos estudios neuronales y todo eso que implica ser capaz de ser 700 horas mirando eso. Paula suspira y vuelve a mirarlo con detenimiento. Lo desarma. No nos sorprende lo otro, sino lo físico, lo neuronal. Esas cosas de científicos. Al borde de la emoción, volví el video atrás, varias veces, a esa imagen, cuando Marina mira a Ullay. Y hay algo más fascinante que lo físico, y descubrimos en el otro ese lenguaje inexplicable. Los restos de una belleza que no se puede extinguir con el tiempo. El hombre 3 está conmocionado. Ella cierra los dedos de ambas manos y baja los brazos. Cuando él se retira hacia atrás, Paula lo encierra con las piernas y lo lleva hacia ella para contenerlo entre sus brazos. No puede evitar las lágrimas del hombre envueltas en ese abrazo a un desconocido. Hice lo que pude.
¡Bien! ¡Excelente, amiga!
Y justo sonó, y justo sonó, ¿viste? Había que cortarlo
quedó
porque...
Quedó muy bien ese pipí ahí.
Sí, entró justo. Las cosas que tiene lo cotidiano. Bueno, Fernando Sáenz, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Ya saben, busquen la trilogía del deseo. Igual de todas formas, si no, tus redes sociales te encuentran como Fernando Sáenz. Y Volver al Cuerpo también tiene su Instagram.
No. Ese era
Ese era el anterior. Bueno, Fernando Sáenz, lo buscan ahí. Buscan al Fercho y
gracias.
Ya está.
Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por venir.